Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio, podcast, llamado Hablemos de Videojuegos. Estamos en el 727. Espero que estéis bien resguardaditos en la sombra, que yo creo que esto es lo más importante, o con el aire acondicionado, sobre todo si vivís en España. Hace mucha calor, ya sabéis. Hoy no es meme. Hoy, más allá siempre es meme, pero hoy es la realidad más que nunca. Vamos a intentar ponerle un poquito de color, vamos a intentar amenizar la tarde, los días, ¿no? Para la gente de Lata, las noches para los del otro lado del charco, pero ya digo, ¿cómo? Hablando de videojuegos. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Espero que estéis con vuestros cafés, con vuestras aguas, con vuestros tés, con lo que sea, ¿no? Que os mantenga fresquito. Aunque bueno, hace un ratito estaba escuchando las noticias y decían que lo aconsejable es tomar algo calentito en verano, porque dice que eso te autorregula el cuerpo. Y yo diciendo, madre mía, pero si yo lo único que quiero cuando llegan estas fechas es algo fresquito. O sea, yo arraso con las botellas de agua frías, ¿no? Y también con los tés fríos, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, madre mía, algo caliente. Si yo ya digo, en las comidas igual, unas patatitas, un aliño, cosas así, ¿no? Tú ahora mismo yo creo que me pones unas lentejas o un puchero y es como... Hostia, espérate, creo que te estás viniendo arriba, ¿eh? Como me des ahora mismo un puchero o algo así. Amigos, gracias por estar ahí, gracias por darle al botón de seguir en Spotify. Seguimos subiendo, vamos camino ya de los 3.200, estamos lejos todavía. Creo que somos en el día de hoy, si no me falla la memoria, 4.118. Creo que somos 4.118 seguidores en Spotify, ya sabéis, dale al botoncito de seguir, dejar las estrellitas, las 5 estrellitas, también dale a like en YouTube si estás escuchando este vídeo ahora mismo. Hostia, lo estoy viendo este vídeo. Dale a like. Todos los días hay ya 200, 300 reproducciones en YouTube. Dale a like cada vez que puedas para eso, para que el vídeo, pues, que se vea ahí, ¿no? Que está bien posicionado, que al final las plataformas, por suerte o por desgracia, es lo que buscan. Y gracias, cómo no, porque además de todo esto, lo que hace posible este programa son vuestras suscripciones. Estamos en tren del hype, hay que remar, ¿eh? Tenemos ahí puesta la meta de 250 suscripciones, ¿no? De manera constante, yo creo que se puede, yo creo que se llega sin ningún tipo de problema. Gracias, cómo no, a Dani. 20 meses, Dani, 20 meses como los 20 días que me quedan para pillar vacaciones, Dani. Esto es la mejor señal del mundo. Si vas a pillar vacaciones, esto es muy buena señal. Y mi querido Luis, que se suscribe a Arzuken, 33 meses, y dice por aquí, ¿a quién no le entra un puchero y unas migas ahora, Nacho? Cago en todo. Un pucherito, una sopa de arroz y fideos calentita, unas lentejas, una fabada. Yo de verdad estaba escuchando antes las noticias diciendo eso, y yo estaba así, como en plan de, ¿tú de verdad quieres...? O sea, que un puchero está bueno siempre, ¿vale? Un puchero está bueno siempre, unas lentejitas están buenas siempre. Pero, amigo, con 44 grados ahora mismo que hace en mi ciudad, un puchero... Cuidadito, ¿no? Dice, en Egipto te dan caliente en las rutas para regularte el calor corporal, ¿no? Y algo sabrá esta gente, digo yo. Sí, contaba Stropkin que viene de ahí, viene de estos sitios donde lo de tomar algo caliente, ¿no?, en estas fechas, pero ya digo, a mí lo único que me sale ahora es tomarme botellas bien fresquitas de cualquier cosa, agua sobre todo a ser posible. Yo, Álvaro, que te tengo ya por aquí, la gente, hoy leía, lo estaba diciendo ahora mismo, decían en la tele que en verano tienes que tomar algo calentito para autorregularte el cuerpo. Tú esto, o sea, que esto tendrá su fundamento, pero no te digo yo que no. Pero tú esto, ¿cómo lo ves?
Yo me estampo un plato migas que no se lo salta un torero. O sea, sí, que con eso te lo digo todo.
Sí, ¿no? Bien, bien. Oye, pero ahora mismo, ¿no? También, ¿no?
Sí, sí, no. O sea, que lo he hecho. Eso,
¿ah,
he comido
que lo has hecho?
Hoy.
Uy, uy, uy.
Claro, eso he hecho hoy. Me he comido un plato migas que, madre mía, desbordaban y todo. No, no tanto, pero sí que era un buen plato. Era un buen plato. Escucha, era plato único ahora, y un buen plato de migas.
Ahora yo creo que toda la gente de aquí, de este bonito podcast, tenemos ganas de saber cómo saben esas migas, ¿eh? Un día vamos a tener que hacer aquí un sorteo de suscriptores y mandas un tupper de migas. Un tupper de migas.
En Zaragoza se comen muchas migas, en Aragón en general las migas son una cosa muy...
No,
de aquí,
pero ¿sabes por qué te lo digo? No, porque hacer migas buenas es difícil, ¿eh? No es fácil. No es fácil hacer unas buenas migas, ¿eh?
No, eso es cierto, eso es cierto.
Sí. Oye, la gente de LATAM sabe que son migas porque es un plato...
Sí, es verdad.
Es un plato que parece que no, pero incluso la gente propia de España le dice, no he comido migas. Y más de una vez me ha pasado en plan, ¿migas? Y yo, sí, pan, ajo.
Sí, es que es de una parte muy específica, sí, de España. En plan, es como de tiras de... Es Aragón y luego sí que es como Extremadura y hay una parte de Castilla y luego Andalucía.
Andalucía también.
Pero luego te vas a la derecha y a la izquierda y te miran como diciendo, ¿qué cojones está hablando este loco?
Sí, 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 sí. No, no, o sea, me ha pasado, por eso lo pregunto. Dice, lo que pega ahora es una barbacoa por la noche. ¿Llegarán bien a Buenos Aires? Comenta Marit. Es muy difícil hacer migas caseras. Dice, ¿migas de pan o de harina?
De pan.
¿No? De pan, ¿no? Dice pan, aquí Dani, que en Almería la hacemos de harina de semola. Fíjate. Pues mira, aquí ni tan mal, ¿no? Yo por migas lo primero que pienso es lo de dentro del pan. Nos dice Cureinuz. A ver, no vas desencaminado, ¿eh?
Sí.
No va,
sí,
muy...
Va por ahí.
No vas mal desencaminado, Cureinuz, créeme. No vas muy mal. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido ese fin de semana?
Bien, bien. He hecho mis cosillas. He jugado cosas que no os puedo contar.
Es verdad, no puedes.
Que embargadín. Sí. Entonces no... Me sorprende porque por fecha si hubiera jurado que hoy iba a poder contaros cosas, pero no puedo. Así que ya os contaré. Y bueno, a ver, os puedo contar que estoy jugando juegos de Game Boy. O sea, yo qué sé. Os puedo contar las Magic, yo qué sé.
¿A cuáles has estado jugando?
Estoy jugando al Donkey Kong de Game Boy.
Hombre, escúchame. Poca broma, pero creo que puede ser uno de los juegos que más he jugado en mi vida. ¿Y sabes cuál es la gracia? Que yo no lo tenía. Lo tenía un buen amigo. Un buen amigo y una buena amiga. Ali y María se llaman del pueblo. Y recuerdo robarle la Game Boy, lo típico, ¿no? En esas piscinas y demás. Y decirle, déjame un momento la Game Boy. Y una y otra jugada. Era ese y el Mario, por supuesto. En la Game Boy ladrillo.
Es un juegazo increíble. Lo bien que funciona ese juego no tiene ningún sentido. Es de locos. Es de locos. Eso y el Wario Land. Los Wario Land me parecen de lo mejor de que saco esa consola. Entonces es eso, un poco eso. Y luego, pues tranquilo, he estado jugando un juego de eso que no os puedo hablar. Entonces ha sido un fin de semana un poco avalable. Porque entre eso, las Magic y los juegos de Game Boy han sido un poco eso. La verdad, no voy a mentir.
No, está bastante bien. Dice,
relajado.
No dice para qué el bueno de Rai. Dice, dejaos de miga y meteros ya mojitos, ¿no? Hasta arriba de hielo picado. Ha caído uno este fin de semana, Ray. No te voy a decir yo que no, ¿eh? No te voy a decir yo que no, pero ha caído uno, ¿no? Oye, hay que decir antes de continuar, la semana pasada os comentábamos que habíamos firmado, bueno, una especie así de acuerdo que te da Twitch, ¿no? Para que la publicidad esté mejor repartida, etcétera, pero a cambio te ponen anuncios cada 20 minutos. Os lo digo ya, lo hemos quitado, ¿vale? Lo hemos quitado... Porque no, lo hablé con Álvaro y con Jaime. A mí no me gustó el otro día cuando hubo gente aquí que nos comentaba, Nacho, es que me acaban de saltar 3 anuncios. Y dije, paso.
Sí.
O sea, que a lo mejor se gana más dinero. Pues sí, pero es que entonces se carga el podcast. O sea, no me gustaba que luego, además, quieras o no, no eran cada 20. El otro día, por ejemplo, nos contaba que a uno le había salido en 8 minutos, cada 8 minutos, etcétera, etcétera. Y dije, paso. Twitch os va a seguir sacando anuncios, ¿vale? Porque la plataforma ya está en ese palo. La única diferencia es que ahora vamos a intentar hacer ese parón, como siempre sabéis, en el descanso dentro, bueno, a las 4 y cuarto aproximadamente aquí, para que, digamos que como que se recargue, ¿no? Y no saque ningún automático, porque Twitch ya saca anuncios automáticos, estén programados o no, ¿vale? Esto lo tenemos ya casi similar, y eso ya sí que no depende de nosotros. Nosotros lo que podemos hacer es pararlos, ¿vale? Pararlos, o sea, parar el programa y decirle, vale, reproduce ahora uno para que intenten no sacar uno o varios en la en el próximo rato. Pero el otro día lo hablaba con Álvaro y con Jaime y dije, mira, prefiero quitar esto, por mucho que a lo mejor... bueno, yo qué sé, se pueda sacar a lo mejor más, porque no, me molestó. A mí me dolió cuando hubo aquí gente que estaba el otro día hablando de la crítica de Final Fantasy XVI, que decía, tío, Nacho, me han salido 4 anuncios de golpe, esto, y dije, no, pasado.
Lo bueno es que han dicho que este mes van a empezar a avisar cuando va a haber anuncios. Entonces vamos a tener como más agencia a ese respecto.
Es que
no sabemos cuándo lo van a decir, no sabemos cuándo lo van a añadir, pero cuando ocurra, pues en el chat va a salir en teoría de dentro de 2 minutos o lo que sea, ¿no? Va a haber anuncios. Entonces nosotros vamos a poder deciros, oye, chavales, mira.
Es que fíjate, chavales, dice David 5, me salieron a mí en media hora. Claro. David, se supone que te deberían salir 2 cada 20 minutos. Eso era lo que estaba programado y firmado. Y cuando el otro día me dijisteis varios, no, han salido no sé cuánto, tal, esto, no sé qué, he dicho, paso. Así que ya sabéis, más que nunca, suscribíos, porque de la publicidad no vamos a vivir mucho en este podcast. No vamos a vivir mucho, y más después de estar cancelando todos los contratos que nos ofrecen desde Twitch, así que va a ir la cosa regular.
Vamos a tener que volver a mirar que nos inviten a cafés, ¿eh?
Sí, totalmente. Yo no lo veo mala opción. También te digo, que yo sigo pensando que lo que es la suscripción Prime como tal de Amazon... creo que le va a quedar. Le quedan 3 pelados. Yo sigo pensando que tarde o temprano Amazon se la va a terminar cargando, porque es gratuita. Y esto es algo que ya pienso. Pero bueno, mira, hablando de suscripciones, ha suscrito Esmayao. Dice, así con vosotros empieza mejor la semana. Grande. Qué comentario más bonito, por favor. Morenillo dice, 33 meses. ¿Qué numerín me toca? Me parece haberlo visto por Twitter. Te toca 33. Que yo no sé si va a llegar este año, porque Verstappen está... Yo de Fórmula 1 entiendo poquito, pero lo único que sé es que la Fórmula 1 es un deporte donde básicamente siempre gana un tío que se llama Verstappen. No sé de otra cosa. Ya está, eso. ¿Vale? Y Fish dice por aquí, después de 2 añitos, 2 años ya, gracias por mantenernos al día de las noticias videojueguiles. Gracias a ti y Fish por esa suscripción. Y bueno, creo que ya está Rancio. Se acaba de suscribir también con sus 14 meses, iba a decir 74. Digo, espérate, no, Rancio es 74.
Ostras.
Claro, digo, también nos llevamos 74 meses. Se ha suscrito.
Llevaría antes que nosotros. 14.
Sí, mucho antes, ¿eh? Llegaría muchísimo antes. Y el Zakei también se suscribe. Suscríbanse a la revista manual. Esto es muy importante, ¿eh? Hay que suscribirse a la revista manual.
Dice que quiere suscribirse a la revista manual.
Es verdad, Manuel, exacto. Manuel no, a la revista Manuel. Me gusta. Hay que suscribirse, ¿eh, amigos? Hay que suscribirse, que estamos ya en periodo de renovación. Ya sabéis que lo tenéis por 10 euritos en digital o en físico. Don Álvaro, tenemos bastantes cositas para contar hoy de actualidad, ¿eh? Más de las que parece. El día estaba... Mira, nos interrumpen. Antes de empezar con la caleta. Alfatismo a lo acra, clavado. Dice, se me olvidó renovar antes 12 meses con un calor infernal. Un abrazo grande, Alfatismo. Grande por aquí. Todo lo que sea molestar por esto, bienvenido será. Vamos a empezar con el tema que yo creo que más nos va a dar que hablar. Porque resulta que en Square Enix... ¿Qué cosas tiene la vida, verdad, Álvaro? En Square Enix se han dado cuenta, igual que en Konami, con la Master Collection Volumen 1, se han dado cuenta que si tú a la gente le ofreces títulos clásicos, la gente se los compra. Y tú dices, bueno, qué sorpresa, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué ha pasado en la última junta de accionistas?
Sí, esto es increíble, ¿no? En plan, Square Enix se ha dado cuenta de que si vende juegos la gente los compra.
Claro.
Pues es literalmente lo que ha pasado, ¿vale? Ha ocurrido la 43ª junta anual de accionistas. Cuidado, 43ª, se dice pronto, 43 años de juntas de accionistas. Y bueno, han dicho, entre otras cosas, han ocurrido bastantes cosas, pero quizás la que más nos importa a nosotros ahora mismo y en general como jugadores la que más nos importa, es que han dicho que, bueno, ha sido un éxito absoluto, un éxito rotundo, Final Fantasy Pixel Remaster. Hay que recordar una cosa, Square Enix nunca dice que nada es un éxito. De hecho, están diciendo que Final Fantasy XVI, bueno, no sé qué. Entonces, decir que Final Fantasy Pixel Remaster ha sido un éxito, pues...
¡Claro! Esto,
bueno,
yo te diría que la primera gran noticia es Square Enix no se está quejando, ¿vale? O sea, te está diciendo que Pixel Remaster ha funcionado bien. Ha funcionado bien dentro de lo que sería a nivel de venta. Que esto, considerando cómo es Square Enix, que no es broma, siempre dice, bueno, esto no ha funcionado, o bueno, podría haber estado mejor, ¿no? O bueno, esto, lo otro.
Oye. No, no, esta vez.
Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado.
Claro. Entonces han dicho que no, que sí, que ha funcionado bien. Lo curioso es que lo bueno de estas cosas es que tenemos los comentarios específicos de las personas. ¿Por qué? Porque en esta clase de reuniones hace falta tener un registro de todo lo que dice todo el mundo. ¿Por qué?
Exacto.
Para evitar que haya ninguna clase de, ya sabéis, informaciones fraudulentas, etcétera, etcétera. Porque hay que estar encima de estas cosas porque se pueden hacer ciertos trapicheos no muy ilegales. Entonces esto nos permite hacer cosas más divertidas.
Que le pregunten a Yuji Naka.
Sí, hablaremos de eso.
Ahora también hablaremos de Yuji Naka. Que le pregunten a Naka.
Claro. Uno de los accionistas ha dicho, bueno, Final Fantasy 1-6 Pixel Remaster ha sido muy bien recibido. ¿Hay planes para hacer más remaster de títulos pasados? Ya he dicho, personalmente, me gustaría mucho ver Xenogears. Es en plan de, hombre, a ti ya todo, rey. En plan de, ¿a quién no le gustaría ver un buen Xenogears del siglo 1, no? En plan de, pues a todo el mundo, claro.
Qué buen juego, ¿eh? Qué buen juego. Nunca lo llegué a acabar como tal.
Bueno, Nacho, ni tú ni nadie.
No. Pero me refiero. Bueno, entiéndeme. Vale, pero entiéndeme. A nivel de emulación, ¿vale? Ya me entiendes por dónde quiero llegar, ¿vale? O sea, yo lo jugué tirando de buen emulador. Pero a mí es que la partida, pues, como buena partida se me puso corrupta, tío. Sí. No se me olvidará.
No me puedes negar que ha sido un buen chiste, de todos modos.
Ha sido un buen chiste. Sí. Está bien tirado.
Bueno. Entonces ha dicho uno de los miembros de la mesa, ¿no? De la mesa ya de accionistas, dice, bueno, vamos a evitar hablar de nuevos títulos porque, a ver, hay cosas que no se pueden compartir, pero estamos considerando varias ideas en la compañía y esperamos poder compartirlas dentro de un tiempo. También ha dicho que, bueno, pero ¿cómo decir esto? Que quieren intentar.
Viene a decir las declaraciones que no van a desvelar nada, ¿vale? Que no quieren desvelar nada porque obviamente hay un secreto, pero que estemos pendientes de los próximos anuncios. Eso es lo que le dice al accionista, ¿vale? Que estemos pendientes de los próximos anuncios. Obviamente, uno de esos anuncios sabemos cuál es, 100% seguro,
sí, 100%.
Que es Final Fantasy IX Remake, ¿vale? Ese proyecto se sabe que está ahí, es cierto, hay rumores de que ha podido ser reseteado, en el sentido de que, bueno, después de la recepción de Forspoken, etcétera, etcétera, se podría haber reseteado, que Final Fantasy IX existe, ¿vale? Es una cosa real, de hecho en Square Enix se sabe también que estaba muy cabreado porque se habían filtrado todos los juegos de futuro, y claro, a lo que quiero llegar. La clave es que estemos pendientes a más juegos del futuro. ¿Qué juego te gustaría a ti ver de toda la mirada de títulos clásicos?
Tengo que mirar siquiera todo lo que tiene Square Enix.
Tiene mucho.
Tantísimo.
Yo tengo muy claro y lo dije el otro día, Chrono Trigger.
Es que para mí Chrono Trigger es que no ha envejecido.
Pero no hablo de remake, ¿eh? Ni de eso, sino simplemente que se pudiera jugar en todos los sitios habidos y por haber. En todos, en los que tú quieras. ¿Vale?
Pero así. Es que ya se puede, es en plan de ya está en Steam. Está en Steam,
sí, pero en todos. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? O sea, aquí lo tienes, todos, para ti. ¿Quieres jugarlo? Ahí. ¿Lo quieres jugar en esta consola? Ahí también. En todos.
Si no tocan ni un pixel, el Vagrant Story. Pero hostia, ni un pixel.
Vale, buen juego.
O sea,
muy buen juego.
Nada, cero. No tocan nada.
¿Sabes cuál me gustaría a mí también? Bahamut Lagoon.
Lo hagan ser increíble, pero otro que no tienen que tocar ni un pixel.
Por eso te digo, pero yo ya no hablo de remaster, ojo, hablo simplemente del hecho de dar las mayores posibilidades para jugarlo, de estar en la mayor cantidad de plataformas. Acuérdate que Pixel Remaster llegó primero a PC y luego lo hemos tenido al finalmente en las consolas. Pues eso.
Sí.
Que bueno, las consolas a qué precio, ¿no? También, ¿no?
Claro, si fuera eso de
sacar físico Square Enix, pero no. No, 75, 100 pavos, por favor. Que son 75, 100 euros, por favor. Qué locura de precio de la física entre 75 y 100.
Sí, no, es un poco.
Mira,
loco.
Parasite Eve nos dicen por aquí un Drakengard. Hostia, Drakengard, ¿sabes cuál es la gracia? Que yo sí le veo potencial, pero Drakengard tendrías que cambiar muchas cosas. Muchas no, cosas.
Drakengard necesita un remaster, no necesita. Claro. No tienes que sacar un Pixel Master, por así decirlo, porque es un juego muy, muy, muy pocho. O sea, nos puede gustar por la historia,
no,
o por lo que implica, que sí, pero el juego en sí es pochísimo.
Una cosa no quita la otra. Yo recuerdo el día que jugué a Drakengard 3 de salida, eso no se me olvidará, pero jamás, ¿eh? Que yo decía, Dios santo de mi vida, qué mal. Qué malo esto. Y era el 3, ¿eh? Era el 3, que fue donde yo entré en la... junto con Nier, ¿no? Era Nier Drakengard.
Sí,
3,
sí.
Fue con esos dos juegos con los que yo entré en Yokotaro y dije, madre mía. Madre mía. ¿Cómo,
es que,
cómo sale esto?
Más duro que. Uf, no, quita.
Más duro, eso, más duro que unas migas cuando pasan unos días. Hablando
sí,
de migas.
Eso sí que necesita un remaster, sí. ¿Eh? Eso no lo puedes. Eso sí que no lo puedes sacar. Y luego, a ver. Luego yo sí que puedo pedir cosas muy locas, en plan de yo lo que quiero es que me traigan un pixel perfect del Mahouri, ¿cómo se llamaba? Espera, Mahou Jinguruguru, por ejemplo, es en plan de un casario de Japón y que es una serie, que es una adaptación de un anime muy mono.
Yo sé, no lo he jugado. De emulación ni nada, no lo he jugado.
Es bastante gracioso. ¿Sí, la serie es muy graciosa, me gusta mucho, me hace mucha gracia porque trata de un héroe que no quiere ser héroe porque él es un ladrón y dice, no, yo soy un ladrón y paso de todo, y una bruja que está enamorada del héroe y dice, no, pero tienes que ser héroe porque estoy enamorada de ti, así que eres el héroe, así que cállate y ve a hacer de héroe. Entonces es como muy gracioso.
Lo dice por aquí también en lo de Vagrant Story, ¿no? También, ¿no? Aquí en el chat.
Vagrant Story, es que no... Ese es la leche, pero no pueden tocar nada porque no se puede tocar nada. Es un juego que si lo intentas tocar lo vas a destrozar.
El juego con el que más inglés he aprendido, yo creo, en mi vida, ¿eh?
Además traducido como si fueras Speed, en plan de...
Claro, por eso te lo digo. Yo me acuerdo estar con un diccionario, o sea, diccionario físico, porque yo este juego lo jugué, pues, cuando tendría 13, 14 años, tendría cuando lo jugué, este Vagrant Story, y me acuerdo de eso, un diccionario. O sea, al lado con un diccionario. Yo disfrutaba, pero claro, ¿cuál es el problema? Que me enteraba de la mitad. Me enteraba de la misa a la media con 13, 14 años, imagínate. Y ahí estaba, con un diccionario, diciendo, bueno, a ver si me entero de algo, ¿no? Para poder sacarle rendimiento.
Es complicado. Era complicado incluso para gente que era nativa, quiero decir. No,
sí, eso he escuchado, ¿eh? O sea, no lo he vuelto a tocar desde ese momento de infancia. Bueno, no, mentira, lo jugué un día. De nuevo, pero muy poco, solamente el inicio. Y gente que sí se lo ha jugado más actual me dice eso. Gente que sé que habla muy bien inglés me dice, no, es que el inglés de Vagrant Story es complicado. Es un inglés complicado, ¿no?
Sí, no, es complicado. Que, por cierto, otro juego que podrían traer al presente es Terranigma. Sin necesidad de tocar nada, o sea. Pero, de todos modos, están haciendo un buen trabajo. Quiero decir, por ejemplo, están haciendo este remake de Star Ocean 2, que me parece absolutamente precioso. Es una cosa increíble. La dirección de arte de este juego me parece increíble. Entonces, no es como si no estuvieran haciendo cosas activamente, muy, muy activamente. Están moviendo ficha de manera unital. De todos modos, también hay que decir que les han preguntado más cosas interesantes, como por ejemplo, les han preguntado ¿por qué hay tantos huecos entre grandes lanzamientos de vuestros títulos?
Muy interesante esta pregunta, que la han hecho la Junta de Accionistas. Sí.
Sí, que esto también creo que es importante. Y han dicho, bueno, pues es que pasan cosas.
Sí.
y luego han llegado a la conclusión de, bueno, estamos reforzando nuestra organización para promocionar el desarrollo de no solo títulos mayores, sino también nuevas IPs.
Nuevas IPs.
Bajo el desarrollo de un nuevo equipo de management, ¿vale? De general, pues eso, de desarrollo, de lo que sería de los puestos medios. ¿Qué significa esto? Pues puede significar 20.000 cosas.
Aún así, te soy honesto. Yo cuando he leído esta pregunta antes en Video Games Chronicles, etcétera, y demás, la pregunta al accionista, justo lo que acaba de poner es Tropkin en el chat. Creo que si algo hay que achacarle a Square Enix, es que el de las que menos, Álvaro, si me apuras, diferencia temporal tiene entre juegos. Aquí no paramos de decirlo. Cada año sacan una barbaridad de juegos. O sea, pocos, ¿eh? No sacan pocos. Es que solamente lo que llevamos de 2023, por ejemplo, a nivel de AAA te ha dado ya cositas como el propio Forspoken o Final Fantasy XVI. Otra cosa es que luego salgan mejor o peor, pero es que luego le tienes que sumar Octopath Traveler, le tienes que sumar este Final Fantasy Pieces Remaster para consola, el Theathrin de Final Bar, que lo tenemos también por aquí, el Paranormal Sig, que por cierto, este claro, pedí el código.
Es juegazo.
Claro, este pedí el código porque sé que os interesa a vosotros y está ahí. Es decir, que es una compañía que quieras o no, vamos, podremos estar más o menos de acuerdo, pero saca títulos con cierta celeridad. Esto también lo dicen en las declaraciones, que vamos a tener que acostumbrarnos a desarrollos cada vez más largos, ¿verdad? Que el tema de los ciclos de desarrollo es lo que hay, es lo que toca.
Pero para compensar también dicen eso de que están intentando centrarse también en más IPs y más trabajos que les lleven menos tiempo.
Exacto.
También hay que recordar que este año aún tienen que sacar el Dragon Quest Adventure of Day, tienen que sacar el que ya hemos nombrado, de Star Ocean, de Second Story R, que si me preguntáis a mí es mi potencial candidato a GOTY dentro de los RPGs, y eso que sale Baldur's Gate 3, quiero decir. Y aún así,
hostia, cuidado. La gente está hablando maravillas, de las últimas versiones que está saliendo,
Sí, yo también te hablo maravillas, O sea, es la leche.
Bien, bien.
Dragon Quest Monsters The Dark Prince también sale, y hay que recordar que seguimos con el Final Fantasy VII Remake 2, el Final Fantasy VII, bueno, es que tenemos aquí de todo.
No, es que...
Y más luego lo que viene a principios de 2024.
Yo sigo diciendo que desde el año pasado, enero de 2022, hasta ahora, tú te pones a contar juegos de Square Enix y tiene una cantidad de juegos bastante potente. O sea, igual que hay cosas que a lo mejor no han funcionado tan bien, como Stranger of Paradise, Final Fantasy... 8 Chocobo Racing, pero luego tienes, pues al final tienes un Octopath, tienes un Life Alive, tienes un Diophil Chronicle que ha funcionado bien, tienes un Triangle, ¿vale? Que también estuvo ahí. Bueno, Triangle no sé si fue el año pasado o el anterior, pero bueno.
Que... El pasado. Y por eso, que Forspoken quizás ha sido una nueva IP muy pocha, pero para Normal Sight ha sido muy buena y nueva IP. Claro. Esto, pues eso, Triangle Strategy, pues ha sido muy buena nueva muy buena nueva IP.
Crisis Core, eso, verdad, que lo dicen por aquí también, Crisis Core, que también lo tuvimos aquí.
A veces fallan, pues sí, pero también nos están ofreciendo nuevas IPs bastante buenas, y sobre todo Square Enix está ofreciéndonos muchas nuevas IPs de una manera que no nos está ofreciendo nadie más, tantas IPs
eso es curioso.
Tan constantemente.
Estoy de acuerdo, es una de las compañías que más, por lo menos te dice, oye, te voy a dar Forspoken, que luego sale Pocho, estamos de acuerdo, aquí hablamos que salió Pocho, pero por lo menos, sí, oye, te estoy intentando apostar por una nueva IP, aquí la tienes, ¿no? O sea, te estoy intentando apostar... Por algo nuevo. Y no, hombre, recuperar clásicos. Ya hemos visto que lo que ocurrió con Life Alive, por ejemplo, lo que ocurrió con este Final Fantasy Pixel Remaster. Sabemos que los Dragon Quest están ahí también en el tintero. Yo creo que van a tirar de fondo de catálogo. Yo lo creo. Que tarde o temprano van a seguir diciendo. Y aquí hay mucha cosa, tanto por parte de Square como por parte de Enix. No olvidéis que ambas compañías al final iban independientes. Eran enemigas, ¿no? Eran las que se llevaban a matar. Entre comillas, por supuesto. Y al final se terminaron ahí, pues, uniendo, ¿no? Y oye, igual, claro, dicen para quitarte Sogre, Valkyria Elysium. Sí, sí, no. Claro. Que hay un montón, hay muchísimos juegos.
Tendremos que oír en algún momento Final Fantasy Tactics, digo yo.
Uf.
No sé, es el único juego que no ha salido nada nuevo de la filtración de Nvidia. Todo lo demás se ha confirmado, menos este.
Dale tiempo, que yo creo que no. Que no creo que tarde, No creo que vaya a tardar mucho. Oye, muchas gracias a la gente que se está suscribiendo. Pozo Faune, 10 meses, 2 meses para el meme, vamos que se puede, dice Pozo Faune. El bueno de David, fuera publicidad para los cafés, ¿no? Y nos tira por aquí 8 meses. Grande David, guapetón, gracias por la suscripción. Sara, nuestra querida Sara, 29 meses, Sara, guapísima, muchísimas gracias, de verdad. Y también por aquí, nuestro querido guapo Jorge, dice, qué calor que hace por aquí, por Dios, Nacho, en Valencia no se puede estar, allí ni me lo imagino, Álvaro Crack, pues lo dice también, 8 meses. Jorge, ¿sabes qué te digo? Lo pasé peor el año que estuve viviendo en Valencia que en Sevilla con 44, 45 grados que hace ahora mismo. ¿Sabes por qué? Por la humedad. Lo pasaba mucho peor, 32, 33 grados con la humedad, que aquí con 44, porque aquí con 44 estás con el aire, quieras o no, te quedas en tu casa, luego sales sombra y demás, vale, hace calor, por supuesto. Pero esa humedad que se te quedaba pegada al cuerpo, que no se quitaba, y que era una sensación constante de calor, eso no se me olvidará en la vida. Decía Iván, Vagrant Story suena a esos juegos cuyo código está en el mismo limbo que el de Final Fantasy VII y Metal Gear Solid 3, en este caso, ¿no?
En principio no. En principio no está
¿Hay datos?
Perdido.
¿Hay datos de eso?
En principio nunca ha salido nada de que esté perdido, pero
Ese,
lo que se ha
para mí
lo
ese
que
es el
se...
problema.
No, 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 pero el problema es que sistemáticamente sí que se ha dicho que el problema de este juego es que hicieron magia negra en términos de cómo se ve y cómo se
Sí.
utiliza la luz, cómo etcétera, y para reproducirlo sí que lo puede replicar uno, un real lo puede replicar.
Sí.
Pero no va a ser ni la mitad de magia negra de lo que es de lo que hizo lo que hicieron con polígonos. ¿Por qué? Porque es increíble.
Sí.
Porque es básicamente gente que hacía 2D, haciendo por primera vez 3D y haciendo el mejor 3D que se hizo nunca en esa generación. Es una cosa de locos.
Es que ese juego se ve demasiado bien. Lo digo de verdad, se ve demasiado bien. Nos dice Iván por aquí, perdón, Metal Gear Solid 4. No, no, del 3 también se perdieron cosas, ¿eh? O sea que
Sí, no,
tampoco
también,
te.
también.
De todos los Metal Gear Solid ha habido siempre algún problema. Lo del 3, sobre todo,
En
Iván.
general, de Konami.
En general de Konami. Te iba a decir eso, porque con los Silent Hill también ha ocurrido, Castlevania, etcétera. O sea, no es una compañía que haya destacado por conservar mucho.
No preguntes a un
mucho
hombre su
material.
sueldo, a una mujer su edad o a Konami dónde tiene su archivo.
¿Dónde tiene los archivos de código, ¿no? ¿Dónde los ha metido, ¿no? Es más, con Metal Gear Solid 4, yo creo que no era tanto código, Iván, sino el problema de, por lo que comentaron en su momento, de que era un caos. O sea, que era un caos a nivel de cómo ejecutaba todo en PS3 y que no se querían meter en esas movidas. Franchichón, gracias, Franchichón, por aquí, se ha suscrito. Primera vez, grande por aquí, Fran. Otro de esos nicks que a mí me gusta que se suscriban al programa. Di que sí, ¿eh? Bien tirado. Muchas gracias, Fran. Bienvenido por ese Prime, ¿no? Dice sí, que se hizo por y para PS3. Dice Iván, sí, tal cual. O sea, hay unas movidas con el tema del código de Metal Gear Solid 4 que yo lo leí una vez y era como en plan de. Un poco lo que le ocurrió a The Last of Us, ¿eh? The Last of Us. Hay una conferencia buenísima en YouTube de uno de sus programadores diciendo que no saben muy bien cómo ese juego corren una PS3, así de claro. Que decían que ni saben muy bien cómo consiguieron ejecutar ese juego en PS3. De hecho, no es casualidad que solo un año después salió la versión para PS4 remasterizada, que yo siempre he dicho que esa es la versión que realmente ellos querrían sacar al mercado. Pero, claro, PS3, último año de generación, ese 2013, o sea, antes de que ese mismo año sale PS4, acordaos. Hay que aprovechar, hay que sacarla, vamos a intentar esto y al año siguiente sacamos el remaster. Ya está, no hay más. Es así.
100%.
Dejamos por aquí este buen dato de que al final Square Enix quiere, oye, digamos que recuperar sagas clásicas. Yo siempre lo digo, bienvenido seas. Bienvenido sea cada una de estas noticias. ¿Por qué? Nos podrá gustar más o menos, no podrá al final. Yo, por ejemplo, tengo bastante reticencia con los Pixel Remaster, sobre todo con el tema del precio, ¿no? Creo que es un precio muy grande y muy alto. Pero, oye, mejor que esté a que no esté. Lo digo siempre. Por lo menos que se pueda acceder a ese juego, por lo menos que haya gente que tenga la posibilidad de. Que sí, que luego al final podríamos tirar de 200 cosas de emulación y demás. Que sí, pero por lo menos que haya una opción, ¿no? Ahí para. Para jugar, que yo siempre lo digo, al final, si tú quieres jugar a Final Fantasy y en algún momento quieres jugar lo clásico, clásico, te lo emulas y vas a jugar una ROM de ese momento de todo, ¿no? No vas a jugarlo con los cambios pertinentes a lo mejor que se ha podido hacer en la paleta de colores, en los sprites, hay mucho, ya sabéis, esto, si buscáis un poquito por YouTube vais a ver las diferencias, sobre todo en títulos como Tactics Ogre, ¿no? Que le mete el smoothing al pixel art y. Hace, ya lo he dicho por aquí, hace que quede un poco raro. Pero oye, por lo menos está. ¿Tú quieres jugar a Tactics Ogre? Está ahí. Y yo siempre he dicho que mejor eso a que no haya nada,
Bueno,
¿no?
eso siempre.
Así es, no, no, tal cual. Álvaro, noticia también cortita, y antes de hacer la mini pausa, y es que vamos a hablar de NBA 2K24. Y la gente va a decir, ¿cómo, cómo? ¿NBA 2K24 aquí qué pasa? ¿Vosotros hablando de NBA 2K, de FIFA? Si vosotros esto por aquí no lo soléis tratar, y ojo, que FIFA ya sabéis que es uno de los títulos, yo ahora no, pero de los que más he jugado en mi vida. Pero es verdad que aquí no solemos tratarlos. Noticia
Bueno,
importantísima después de mucho tiempo, pero muchísimo. Esto es un hito, ¿eh? Parece una
sí, a
tontería, pero
ver.
es un hito.
Después de 1348 años, han decidido en 2K Games que, bueno, pueden meter, ya sabéis, juego cruzado en consolas. Entonces, NBA 2K24 será el primer juego de la saga que tendrá juego cruzado. después de que lo hayan hecho todos los juegos de la historia, han decidido que ya es hora. A ver, pues esto es una cosa que ya llevaba muchísimo tiempo pidiendo a los jugadores, como es normal y lógico. Y este juego que sale el 8 de septiembre y que, bueno, va a tener un juego cruzado, va a estar disponible esto para las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series X y S. ¿Vale?
Tal cual. Esa es la noticia. O sea, la noticia es esa. Que, por cierto, el otro día yo no lo sabía, pero hay una edición de NBA 2K24. Una edición que se llama, lo voy a decir exactamente, 25 aniversario, ¿vale? Que cuesta 150 euros. Es cara. Es bastante cara. Pero trae una suscripción de 12 meses a la NBA, ¿no? A la NBA sí. League Pass. O sea, pase de temporada de liga de la NBA. Me comentaba el otro día Pesadilla que esto ya estaba años anteriores, que ya estuvo el año pasado en principio. Yo no lo tenía fichado, ¿eh? O sea, yo no lo tenía fichado y es verdad que al NBA 2K del año pasado no jugué, al anterior sí. Pero me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención porque, oye, es una edición que al final, como te baja un poquito de precio, para la gente que vemos la NBA es muy apetitosa porque, oye, te llevas el juego y te llevas el NBA League Pass, ¿no? O el pase de liga de NBA. Tú dices, que el único problema que tenemos la gente de España que nos gusta la NBA y el baloncesto es que ya sabéis cuál es el lema, ¿no? Dormir es de cobardes. Que ese es el lema que tiene aquí Movistar, sí. ¿No? Porque las horas, por lo general, suelen ser muy tardes. O sea, suelen ser muy tardes. Yo por la noche lo que me suelo hacer cuando me quedo despierto trabajando es en el segundo monitor este que tengo aquí, o me pongo la liga estadounidense de League of Legends, que tampoco es que el nivel sea una cosa muy, muy larga, pero bueno, me lo pongo ahí, o me pongo partidos de la NBA. O sea, tal cual, ¿eh? O sea, son las dos cositas que suelo hacer. Pero lo importante, crossplay. Si sois fieles jugadores de NBA 2K, PS5 Series X.
Pueden jugar entre sí, pero eso sí, Switch, PlayStation 4, Xbox eso nada. One, nada, fuera, nada. Y es eso, si jugáis mucho y os vais a jugar esto tal, pues ya sabéis, id a por la Kobe Bryant Edition o por la Black Mamba Edition, no vayáis a por la básica, porque a nada que juguéis os sale a devolver el que os den el pass este, o sea, es que es así. Y luego la verdad es que las novedades pues son... No, son curiosas, la verdad, porque lo de los nuevos juegos, los nuevos modos de juego y tal, me parecen bastante curiosos. Si me gustara más, yo entraría.
Entraría,
¿no? Me gusta,
¿no?,
tanto la NBA.
Yo sigo diciéndolo, ¿eh? Si en la edición de 150 euros, el año pasado me pasaba una imagen Pesadilla de que al mes estaba 80 euros. Esa edición, por la mitad de precio, incluso 50 euros más barato, sabiendo que te llevas el juego y toda la liga, te sale súper rentable. Sí. Te sale muy apetitosa. Vamos, te sale jugosona, jugosona. Dice Dani por aquí, tengo ganas de engancharme a la NBA de nuevo, pero yo tengo ya mi ciclo de sueño de persona mayor. Dani, no son ciclos de persona de, en este caso, de avanzada edad. Es que al final, cuando un partido empieza a las 3 de la mañana y acaba a las 6, es que tú dices, a poco que tenga que trabajar al día siguiente, yo si hay alguno que empieza a 12 o 1, pues a lo mejor veo algo, ¿no? Pero es que si no, te cuesta horrores, ¿eh? Te cuesta horrores.
Bendito el wrestling. ¿Es a las 2 de la mañana? Sí, pero yo me lo veo al día siguiente porque lo tengo ahí para verlo cuando quiera en streaming.
Tú te escondes, ¿no? Tú haces como... Yo tengo algunos amigos que en los partidos de la NBA o incluso fútbol, que no lo pueden ver, lo que hace es que apagan todas las notificaciones y se lo ven al día siguiente sin saber nada del resultado. En plan de cállate, claro. que no quiero saber nada. Y lo hacen, ¿eh? Lo hacen mucho.
Claro, me levanto yo los jueves, me levanto porque los miércoles por la noche es el Dynamite, la EW. Me levanto por la mañana, tal, me levanto antes y me lo pongo por la mañana y ya está.
Sí, y tal cual, y ya está. Es que es ya esa. Está. Queridos amigos, vamos a hacer una mini pausa para que salte ahora la publicidad, justo cuando estamos haciendo la pausa y en principio Twitch no tenga que sacar absolutamente nada. Y lo hacemos, como digo, volviendo luego que vamos a hablar de Yuji Naka. Sí, vamos a hablar de él.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Proseguimos por aquí en este Hablemos de Videojuegos 727. Decís ahora mismo aquí alguno, ¿por qué me ha saltado el anuncio de Barbie en alemán? No lo sé, pero a mí también me salió el otro día. O sea, esto me pasó también el otro día. Fue una de esas cosas que yo tampoco esperaba. Dije, bueno, ¿por qué me toca el anuncio de Barbie en alemán? Que, por cierto, esto es totalmente off topic, pero vaya campaña de marketing que se están marcando, ¿eh?
Sí, tuve que escribir algo sobre esto.
Tuviste que escribir algo, pero estoy flipando, ¿eh? Se están gastando una pasta.
Sí,
que yo no sé, yo no quiero saber, o sea, hablábamos el otro día de cuánto vale la inversión en marketing después del desarrollo, etcétera, con los precios de The Last of Us, de Horizon. No quiero saber cuánto está costando la promoción de Barbie, porque es que están literalmente cerrando mansiones y pintándolas de rosa. Que tú dices, esto no sale gratis. Esto no gratis no sale.
Me parece bien. O sea, esta película tiene pinta de ser la mejor película de la historia. Entonces, además nos ha dado exactamente lo que no sabíamos que necesitábamos, pero necesitábamos. Que es que descubrir que Ryan Gosling es Ken.
Escúchame, tal cual, ¿eh? Es Ken, ¿eh?
O sea, es la primera vez en la historia que alguien dice, voy a hacer, voy a ser actor de método y lo hace para ser una buena persona. O sea, es la primera vez en la historia y lo ha demostrado, y tenía que ser obviamente Ryan Gosling. Porque es increíble, se ha metido tanto en el personaje que ya no puede salir, es Ken, es oficialmente Ken.
Estamos de acuerdo, yo creo que ya es Ken, 100%.
Claro, es Ken, ya está, lo han kenificado para siempre. No sé,
me ha hecho mucha gracia a todos los actores de las diferentes cintas que se estrenan este mes de julio, ¿no? Sacándose las entradas mutuamente, menos uno, Nolan. Nolan no ha aparecido sacándose la entrada de nadie, y digo, es que...
Es un cretino.
No, Nolan sigue siendo Nolan, o sea, para todo, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Ahí está. Pero bueno, tenemos mes de julio bastante, bastante divertido, ¿eh? A nivel de estreno. Oye, nos decían por aquí, JM Morente. Oye, Álvaro y Nacho, era una pregunta que me he dejado antes sin responder, ¿no? Que decía... ¿Creéis que le ha afectado a Final Fantasy XVI el hecho de no haber salido en otras plataformas? ¿Tú qué opinas, Álvaro? Te dejo a ti y ahora luego respondo yo.
Sí, claro, hombre, eso siempre. Cuando sale solo en una plataforma, al final siempre te afecta al nivel de ventas, pero también te afecta al nivel de cómo eres recibido. Vivimos en un momento en donde la guerra de consolas ha llegado a un punto muy concreto, donde cualquier cosa que solo aparezca en una consola va a ser recibido de una manera muy, muy, muy concreta. Entonces, y especialmente si no es un juego first party. Entonces, cuidado, ¿sabes? Este juego le hubiera beneficiado no salir exclusivamente o no salir exclusivamente de entrada en PlayStation. Y esto, por ejemplo, ya lo hemos vivido antes con otros juegos, quiero decir. Esto ya ha ocurrido antes con... ahora no me sale el nombre del anterior juego de Arcane. Los anteriores juegos de Arcane.
Deathloop, ¿no?
Con Deathloop y con.
Con Prey. No, Prey no.
Y con el de los vampiros.
Sí,
bueno es Deathloop, ¿vale? Ya le ocurrió a Deathloop.
No me sale el nombre.
También le ocurrió a Ghostwire, ¿verdad?
A Ghostwire Tokyo, pero sí.
Tokyo. Fijaros cómo va ocurriendo esta cosa de salir exclusivamente, especialmente si es Sony. Si no es un juego que sea absolutamente perfecto y es un third party, ya automáticamente se le dan una serie de palos muchísimo más significativos. No ocurre solo si es a PlayStation, también ocurre si es a Microsoft. Lo que pasa es que Microsoft hace menos esto de un third party, me lo quedo yo, directamente compra la empresa. O sea, y no es una crítica, es simplemente un hecho, es que compra directamente a otra empresa.
Es la realidad, ¿no?
Sony es más comprar el juego, ¿no?
Claro, es que yo siempre digo,
cada uno tiene su proporción.
Afecta el hecho, obviamente, a las ventas de que Final Fantasy XVI no haya podido salir simultáneamente en PC y Xbox. La respuesta es sí. O sea, sí, Final Fantasy XVI en un PC día 1 de salida, ya os digo yo que habría vendido un montonazo en Steam. Pero un montonazo, ¿eh? Mucho, mucho. Seguramente Más cerca de las 7 cifras que de las 6. Vamos, convencidísimo 100%. ¿Qué es lo que pasa? Tampoco sabemos, y esto es lo que yo siempre os digo con los contratos de confidencialidad que se firman en este caso, ¿cuánto dinero ha soltado Sony? A lo mejor Square Enix sabía que iba a vender menos, pero a lo mejor, quién sabe si Final Fantasy XVI, no sé, el 30% del desarrollo ha estado costeado por Sony, gracias a tenerlo un año de exclusividad, o dos. Eso no se sabe.
Claro.
Entonces, claro, si tú dices, bueno, vale, sí, vamos a vender más, pero... Sí, Sony nos ha soltado 20, 30 millones de euros para el desarrollo, imaginaos, ¿no? Algo... Estoy
o
tirando
la,
cifras
la
random. Claro, exacto, nos ha dado publicidad también, es decir, son muchas cosillas ahí, puntos que nunca vamos a saber, ninguno, salvo que se filtren, si se filtran sí lo sabremos, pero de manera oficial nunca la vamos a saber porque las compañías no dan estos datos, y japoneses menos todavía, o sea, japoneses muchísimo menos, lo único que queda es que se filtren, que en algún momento se le escape a alguna compañía o alguna cosa así, ya está, pero si no... Sí. Si no, son datos que no vamos a conocer.
El pero que sí conoce... que sea sí. pronto. No esperéis que sea pronto.
Exacto, y no esperéis que sea pronto. Esto, fijaos, ¿no? Hemos sabido cuánto ha costado The Last of Us Parte 2, dos años, tres años después, y Horizon un año después, pero porque ha aparecido en un juicio. Ya está. O sea, que si no, no te enteras de realmente cuál ha sido el coste del desarrollo, ¿no? De estos dos first party, por ejemplo, de Sony. Al que sí le ha costado es a Yuji Naka, ¿eh? Madre mía, lo decía antes. Dios santo, ¿eh? Se acabó el culebrón de Yuji Naka. Pero, te digo una cosa. El bolsillo le va a doler un poco, ¿eh?
Sí, a ver, y no le duelen más cosas por un poco por de milagro, ¿eh? O sea, también te
iba a decir eso, ¿eh? Es un poco ahí... Le ha tocado la inspiración divina. Sí. Bueno, la inspiración divina y la ley japonesa.
Ya está, madre mía.
Ya está, sí.
Bueno... a ver, aquí hay que decir una cosa. Desde el momento que te enjuician en Japón, ya sabes que has perdido, ¿vale? Y esto no es un bif gratuito ni nada. Es nunca te va a llevar un fiscal al juicio en Japón si no sabe que va a ganar. Sí. Y esto no es... Esto es verdad. O sea, los fiscales tienen entre el 99 y el 100% de condenas en Japón.
De hecho, ¿vale? de hecho Yuji Naka... acepta los cargos. No sé si lo has visto. O sea, yo me estuve el otro día leyendo varias noticias y tal, que estaban traducidas al inglés. Mi japonés no da para menos, mucho menos para saber inglés, o sea, japonés jurídico, pero que aceptaba haber hecho todo. O sea, aceptaba todo, así de claro.
Sí, sí. Bueno, te puedo explicar todo esto, pero llevaría un buen rato y es bastante... No. Igual nos meten un lío diplomático. Nos dice Crainuz, cuando hay Saturn es crítica social. Sí, pero quita el cuándo. Es Saturn es crítica social, sin el cuándo. Es un juego de crítica social, aunque sea muy divertido, es las dos cosas. Bueno, según ha reportado la agencia GG Press, ¿vale? Que es una agencia de noticias japonesa, el distrito de Tokio, la corte del distrito de Tokio, ha dicho que Naka ha violado los instrumentos financieros japoneses, bueno, el acto de los cambios y instrumentos financieros, y por compra y basado en compartir información ilegal, ¿vale?
Sí.
Y bueno, el juzgado ha sentenciado a Yuji Naka a 30 meses de prisión y una suspensión de 4 años, ¿vale? Esto significa que no va a ir a la cárcel, por muy poquito.
No va a ir a la cárcel con un pero bastante grande. Y es que como cometa cualquier cosa que viole esa libertad condicional, va para adentro, ¿eh? Va para adentro, así. Hacen así y dicen tú, para adentro, venga. Así que tiene que estar unos cuantos añitos... Muy tranquilito el señor Yuji Naka. Va a estar jugando al Sonic. Sí. Al Sonic Superstar va a estar jugando en
durante
su casa.
Durante 4 años no puede ni siquiera saltar su semáforo.
Exacto.
Además de adherirse a las condiciones que le haya colocado la orden. Uh-huh. Esto significa que además le han podido poner una serie de condiciones, sean cuales sean. Pueden ser, por ejemplo, de no trabajar en ciertas cosas, no comprar acciones, no compartir ciertas informaciones, lo que sea, ¿vale? O sea, no lo sabemos, porque esto sí que son cosas un poco más concretas que normalmente nos informan. Pero en principio... Tiene estos 4 años donde no puede cometer ninguna clase de delito, ninguno, incluso cualquier paridad. Y con esto quiero decir que se le olvide pagar una factura o se le olvide pagar a Hacienda, le puede llevar a la cárcel, y no es broma. Durante los próximos 4 años tiene que tener mucho cuidado.
Tiene que tener mucho cuidado, eso sí. Evita la cárcel, pero no evita, como decía antes, los 1,2 o el 1,2, vamos a matizar, 1,2 millones de dólares que le han clavado.
Sí.
La multa es curiosa, ¿eh? La multa, sí. A ver, yo no sé cómo será el patrimonio de Yuji Naka, pero...
De hecho, son dos multas. Ha recibido dos multas y ascienden las dos juntas a 173 millones de yenes, que es un equivalente a 1,2 millones de dólares, que es aproximadamente 1,1, ¿vale? Millones de euros. Esto significa que no va a ir a prisión, pero va a tener que pagar bastante sí. dinero.
Para la gente.
Hay que recordar...
Sí, bueno, eso. Dale, Álvaro.
Sí, hay que recordar que fue arrestado en noviembre del año pasado, ¿vale? Diciendo que, bueno, que mientras él estaba trabajando en Balan Wonderworld no estaba cometiendo solo un crimen contra los videojuegos, sino que estaba cometiendo un crimen contra, ¿vale?
La sociedad.
Entonces, en marzo él se declaró culpable, diciendo además que no había duda de que él era culpable.
¿Era
de
culpable?
Esto.
Sí, lo declaró.
De hecho, lo hizo seguramente porque era una manera de ahorrarse. De hecho, el que. O sea, sabía.
Era un atenuante. Era un atenuante.
Sí, no era un atenuante. Esta es la cosa. En Japón te cae la máxima si tú te declaras culpable. Pero esta es la cosa, y aquí voy a explicarlo. Su abogado le debió decir: Naka, macho, te va a caer igual. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que si tú te declaras culpable, el juez al menos dirá, mira, el gilipollas este al menos lo admite.
Claro.
En vez de enviarlo directamente a la cárcel, mira, que se vaya a su puta casa.
Claro, sin hacer nada. No puedes cometer nada. Sí, sí.
Claro, es en plan de, mira, al menos lo admite. Al menos lo admite, lo envío a su casa, lo dejamos en 4 años, lo dejamos 4 años en probatoria y al hacer puñetas. Porque si iba a ir a juicio igualmente... lo iban a condenar igualmente. Entonces su abogado le debió decir, tú declárate culpable y con suerte el juez te envía a casa.
Es increíble.
Pero si tú no te declaras culpable, el juez igual te entra torcido y te dice que a la cárcel y encima extra.
Sí. Te decía que es increíble la última etapa de Yuji Naka, ¿eh? O sea... Sí.
A ver, nadie se esperaba que por hacer Sonic iba a acabar siendo un criminal, pero...
Claro, se sabía, porque había muchas declaraciones, de que trabajar con él era bastante duro porque, hablemos en plata, era gilipollas, así de claro. O sea, han salido muchísimos trabajadores, muchos, no poco, diciendo que trabajar con Yuji Naka era muy difícil. Muy difícil porque, bueno, pues porque lo llevaba, el tema de la empatía y el compañerismo lo llevaba a regular. Pero claro, una cosa es que tú al final tengas mala praxis trabajando, que ya de por sí es para... Que te caiga de por sí otra multa, no lo vamos a negar, pero en este caso es diferente. En este caso, acordaos, utilizó información confidencial que poseía al estar dentro de Square Enix sobre los lanzamientos de juegos de Final Fantasy y Dragon Quest. Exacto. Para dispositivos móviles, y claro, ¿qué hizo el tío? Dijo, ah, tengo información confidencial, pues me voy a gastar un dineral en acciones porque sé que van a subir las acciones al tener esta información privilegiada. Y claro, ¿qué pasó? Que le dijeron, oye amigo, esto es un poquito tráfico de influencias.
También hay que recordar que Japón no es España.
Exacto, ahí está.
Quiero decir con esto que, bueno, Japón no es España, pero a Shinzo Abe le tuvieron que meter un escopetazo en la cara para que pagara por lo que hizo y no... Digo, porque el otro día fue su funeral, el segundo funeral, quiero decir. En plan, menos que me alegre de que lo mataran. ¿Vale, señor del FBI? No me diga usted nada, simplemente digo un hecho. Lo mataron.
El FBI japonés escuchando, ¿te imaginas? No sé cuál será la agencia de Japón, ¿eh? Pero no lo sé.
Es un hecho, lo mataron. Y es un hecho que Shinzo Abe tenía un montón de tratos con la Yakuza. O sea, son dos hechos. Solo digo que son dos hechos y que los jueces nunca le juzgaron por ello, ¿vale? Simplemente estoy diciendo dos hechos. Las conexiones que haga la gente de esos dos hechos, yo ya no digo nada más.
Sí, sí.
Entonces, bueno, aparte de eso... Él
iba a hacer un chiste sobre España también y traficantes de drogas y gente de la política. Y además hoy viene de escándalo, pero no lo voy a hacer.
Sí, no, ya lo has hecho.
Ya lo he hecho.
Yuji Naka ganó alrededor de 20 millones de yenes, que son unos 146 mil dólares. O sea, sí que como podéis ver, la multa que le han metido le deja con más de un millón y pico de dólares en un pufo personal.
La ha metido el marroncito, ¿eh?
Le han metido un buen marrón.
Sí, te ha salido cara. Te ha salido bastante cara la jugada, ¿eh? Yo no te digo... Yo no digo que no. Le ha salido bastante cara la jugadita de saber dónde estaba el precio o saber cuándo iba a salir los juegos de Dragon Quest y de Final Fantasy. De hecho, el de Final Fantasy, fíjate por dónde, creo que fue. Si no me falla la memoria por tiempo, creo que fue el lanzamiento de The First Soldier, que al final ha estado cerrado en un año, que tampoco es que haya durado mucho más, pero era uno de esos, si no me falla, repito, la memoria. Nos decís por aquí, ¿no?, que era Redfall el otro juego de Arkane, correcto, era Redfall, antes lo hemos dicho, gracias por eso. Y después, bueno, un poquito de todo, ¿no? Decía también, por ejemplo, hablando de juicio, cuando sale la decisión de Microsoft, la jueza dijo que quería tenerlo en menos de 2-3 meses, que no quería que se alargara. Y eso es desde finales de junio, cuando se supo y se tenía toda la información. Así que, si dijo 2-3 meses como máximo, calculamos que debería ser octubre, ¿vale? En octubre, antes de octubre, deberíamos tener apelar, ¿vale?, el fallo, exacto. Antes de octubre. Decía que no quería que se fuera más porque era algo que quería cerrar cuanto antes, ¿no? Nos decía por aquí el caso de Yakuza Judgment, ¿no? También, ¿no? Casi empieza el juego, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, de todo un poco. Pero bueno, que por cerrar esta noticia, que esto ya ha terminado, ¿vale? Que siempre habíamos traído como iba el tema de Yuji Naka con la justicia. Se ha librado de la cárcel por los pelos. Por los pelos.
Los pelísimos, porque perfectamente el juez podría haber dicho
para adelante. Para adelante y vas para adentro, tal cual. Pero la multa, amigo, la multa no se la va a quitar absolutamente nadie, ¿vale? Esto es así. Hablando de Yuji Naka, damos el salto a Sega. Porque en Sega, se han dado cuenta, Álvaro, de algo que...
Bueno, a medias.
Bueno, sí,
hay
a medias.
Actualización.
Pero digamos que en cierta medida... Bueno, no hacía falta ser un genio para darse cuenta de esto, ¿no?
Es que no me ha dado tiempo a pasarte la actualización.
No, la he visto. La de Sega está licenciando una popular...
No lo digas.
Vale.
Ahora vale.
Venga.
Vale, pues Sega ha cancelado sus planes de hacer juegos en la blockchain y de crear juegos utilizando NFTs. Diréis, hombre, bastante obvio, ¿no? Pues sí, porque salió Suyu Tsumi, que es el actual director de operaciones, ¿vale?, de Sega, en una entrevista con Bloomberg diciendo que, bueno, la verdad es que todo esto solo haría devaluar franquicias como Sonic o Yakuza, ¿vale?, involucrándolos con proyectos como la blockchain, que tienen una fama que solo se puede definir como infame, ¿no? Además dice que los juegos como Play to Earn son aburridos. Y dice, ¿de qué sirven los juegos si no son divertidos? Bueno, por empezar, eso se puede discutir, ¿vale? Los juegos no tienen por qué ser divertidos, Utsumi, pero bueno, este es otro tema. Claro, Utsumi no quiso tampoco aclarar si era el proyecto de superjuego que se anunció hace un par de años que estaba programado para 2026, lo han cancelado o no. Pero por lo demás parece ser que ya está, esto, los desarrollos internos ya no van a ocurrir, pero hay que recalcar los desarrollos internos,
claro,
porque sí que van a ocurrir desarrollos externos, porque
sí, vamos a darle dinero a otras empresas para que hagan esto.
Sega va a llevar un IP inmensamente popular, palabras de Sega, a una plataforma de juegos blockchain.
Sí, me hace gracia, ¿no?, porque es lo típico, ¿no?, de no sé qué, no sé cuánto, pero, ¿no?, el meme, ¿no?, de como el embalse, ¿no?, que está saliendo agua y de repente hay un agujerito donde sale un montón de agua y ponen el agujerito, pero, ¿sabes?, pero, de este agujerito sale toda la adversativa, ¿no?, pero, han dicho que no van a desarrollar internos, han dicho que los internos se van a quedar, ¿para qué?, para sus cosas, su juego, pero, después estará lo otro.
Pero... Gamedosi es una plataforma coreana, ¿vale?, que dice que van a publicar títulos Web3 y juegos NFT. El máximo responsable de esta compañía, se llama Junshu Ko, explicaba que la empresa está encantada de unirse a Sega y traer emocionantes juegos al espacio de Web3 y todas estas tonterías que tienen en estos casos. Y bueno, pues después de que Sega anunciara que no van a sacar nada de en este tipo de cosas, pues la verdad es que queda como bastante cínico. Lo que sí han especificado, es lo que ya hemos dicho, es que es una marca inmensamente popular.
Sí.
¿Cuál puede ser? Pues siendo inmensamente popular, pues uno puede apostar por varios nombres, pero la verdad es que Sega tiene varios nombres bastante grandes que pueden ser. Tenemos a Sonic, desde luego, pero también tenemos Yakuza, tenemos Crazy Taxi, tenemos Jet Set Radio, tenemos... no sé, Crazy Taxi, Super Monkey Ball, si queréis Puyo Puyo.
Sí.
Tenemos bastantes cosas que son susceptibles de convertirse en NFTs y cosas absolutamente horribles.
Es increíble. Menos mal, ¿vale? Iba a decir, es increíble cómo poco a poco se ha ido por fin perdiendo, pero aún así sigue todavía ahí, ¿eh? Hay algunos coletazos, pero menos mal que se fue toda la moda, ¿eh? el año pasado, cuando estábamos comentando a principios de 2022, ha pasado ya año y medio, ¿eh?, que fue el boom de los NFTs, que de repente aquí traíamos, no, Menganito compañía quiere un NFT, de no sé cuánto quiere un NFT, y yo decía, Dios santo de mi vida, por favor, parad, parad, que el NFT, o sea, que podrá ser a lo mejor muy buena la idea detrás y si de verdad se le saca rendimiento, de verdad tiene algo, pero que ahora mismo no vale para nada, que no vale para nada, que no, dejadlo, parad, no, y ahí está, ahí se, menos mal que se perdió, de verdad, como la lluvia en el mar, ¿eh? Porque si no, uff, qué pereza me daba, de verdad. Dice, hoy en día los únicos interesados en NFT son los bots de Twitter, tal cual, ¿eh, Fran? Tal
pero
cual.
Literal, ¿eh?
Literal. Además, yo siempre lo digo ahora y lo dije en el pasado, que está ahí en los podcasts grabados, que podéis reproducirlo y eso es lo bueno. Toda la utilidad del NFT como tal se veía en el momento en el que se ha dejado de ganar dinero con ello, ya no ha interesado a nadie. Ya está, fin. Ya está. En el momento que el NFT ya no ha generado dinero, de repente ya nadie ha hablado de NFTs. No es que la tecnología... Bueno, pues aplícame la tecnología. Ah, no, que ahora no da dinero, ahora ya no interesa. Ah, vale. Amigo, vale. Ahora ya me he dado cuenta, ¿no? Ya me he dado cuenta ahora de por dónde van los tiros. Sí, Square sacó un NFT en una figura de cloud. Acordaos, que comprabas la figura y te venía. Que esto estuvo ahí, ¿eh? Eso estuvo ahí. Y de hecho, bueno, anda que no dio por culo Willy Rex. Espero que no haya estafado.
Guardaos este tweet para dentro de un año.
Ese, ¿eh? Guardaos este tweet que lo va a petar. Guardaos, ya no pone nada de NFT ni en su biografía, ni fijados, ni nada, ¿eh? Yo solamente espero que no estafara a muchos chavalitos. Que se cree que se va a hacer rico con 14 y 15 años y luego no, de repente...
Habría, muchos estafaría.
No, seguro que más de uno habría. Seguro que más de uno ha habido, estoy seguro. Ahora dice por aquí, Bandiza, ahora este año ha tocado el año de la CIA. Sí, es verdad, este año hijo ha tocado el tema de la CIA. Ya el año, hace 3 años fueron las criptos, el año pasado en NFT, este año lo ha tocado la IA. Yo estoy expectante. Bueno, no, sí, vale, mentira, tío. No, espérate. Este año ha sido la IA. El año pasado fue el NFT, el anterior fue la cripto y la anterior fue el metaverso. ¡Ojo, cuidado! Que se nos ha olvidado.
Y este año que el metaverso ya se ha descubierto, sí, que en realidad hay 300 personas jugando y ya.
Ya el metaverso no interesa a nadie. Que, de nuevo, la idea del metaverso está guay, pero vamos, que tampoco es muy diferente a lo que hacíamos hace 20 años con Second Life. que esto es así y te lo hacía Second Life. El otro día es que volví a ver el capítulo de The Office, donde Dwight se crea un personaje en Second Life que es literalmente también vendedor de papel en una pequeña compañía de Pensilvania que se llama también Dunder Mifflin, ¿no? Y es como... Es uno de esos episodios donde tú dices, es que ¿por qué The Office es tan buena? Pues por eso, ¿no? Por eso The Office es tan buena. ¿Qué tocará el año que viene, Álvaro? ¿Qué tocará en 2024?
No lo sé, pero tengo mucha curiosidad.
Yo tengo curiosidad.
Muchísimo asco.
Yo tengo curiosidad de ver qué se saca para a ver a quién pueden estafar el año que viene. A ver a quién pueden estafar el año que viene. ¿Con qué?
No lo sé, es imposible, es que es imposible vaticinar estas cosas. Siempre van un paso por delante en estupidez de estas cosas, ¿sabes? Es como hay siempre un giro de imbecilidad que nunca puedes llegar a vaticinar. Es como...
Es increíble, ¿verdad? A ver cuál es el año que viene la tecnología revolucionaria que te venden 4 chamanes para, por desgracia, estafar a otros cuantos y después de repente deja de existir.
Sí, o sea, bueno, a mí lo que me da pena es la gente a la que estafa.
No, claro.
Eso,
o sea,
eso me da muchísima pena. Pero yo, todo lo demás es lo le prendería fuego a todo.
Claro, y volvemos a lo mismo. La IA sí, claro, servirá. Pero es que ahora mismo la IA, tal como está concebida, es que yo veo a más
pero
gente.
Es lo de siempre.
Claro, veo a más gente.
El metaverso
gente.
Ya existía antes, claro. y sirve para cosas. La IA ya existía de antes y sirve para cosas. Las criptos ya existía antes y sirve ya para, claro, cosas. Lo que no sirve de nada es las cosas para las que dicen que sirven, los, claro, vendehumos.
Yo he visto más cursos este año de aplicación de IA en 3 meses que propias IA. Y digo, pero si no ha dado tiempo a que tú hayas experimentado con esta IA. No ha dado tiempo para que tú hagas un curso de 890 horas churra. Que no te ha dado tiempo. Que no lo puedes dominar igual así de rápido. Pero bueno, JPP Romero se ha suscrito. Grande por aquí, Romero. Por primera vez, ¿eh? ¿Cuánta gente nueva estáis viniendo a la comunidad este verano? Me está sorprendiendo y alegrando, ¿eh? Que esto significa que es gentecilla nueva que está por aquí, ¿no? Los sellos, déjate los sellos, que ya pasamos esa etapa, ya la pasamos en España,
¿eh?
Déjate.
Por favor, otra vez el Fórum Filatélico.
No, otra vez el Fórum Filatélico, no, exacto. Dice, sacaron un juego NFT, ¿no? O está en beta cerrada o algo, que era más feo que un charco. Square Enix, dices. Sacó un juego NFT tal cual.
Sí. Pero fue como.
Pero, ¿cómo se llamaba? Aquí trajimos la noticia. Me he quedado rayado al principio, he dicho. ¿Un juego? Digo, sí.
Se llamaba.
Búscalo.
Fíjate
búscalo.
Lo que nos importa, ¿eh? El Simbiogénesis.
Simbiogénesis, correcto. Sí, digo, y me acuerdo que era no sé qué. SIS, terminado en SIS, Simbiogénesis. Exacto.
Simbiogénesis, pero ¿qué pasó con Simbiogénesis? Te lo juro que no me acuerdo, no lo sé.
No sé.
No me acuerdo, no lo sé. No sé qué ha pasado con Simbiogénesis.
Estará ahí dando vueltas en el limbo de proyectos. Están los limbos de proyectos de mierda y luego los de Google, ¿no? Porque Google tiene también ahí un buen historial de proyectos asesinados por Google. Hay una página
parece
web.
Que está, sí, a ver, abierto parece que está.
Parece, ¿no? Vale, ojo, bueno, está.
O sea, parece que sigue abierto, en plan de el juego existe.
Yo os recomiendo que entréis en Kill by Google, que vais a ver el listado completo de todas las aplicaciones y productos que Google ha desarrollado. Se ha gastado un dineral, rollo Google Stadia, y ha terminado cerrando. Os sorprendería la cantidad de cosas que hay ahí, donde se han gastado centenares de millones de dólares.
Que además hay una explicación, que es que los empresarios son anormales. Lo siento, y es así. Porque el sistema de Google para todo es en plan de pagar a la gente por según cuántas cosas nuevas desarrollan. O sea, la gente que se dedica a mantener cosas o a innovar dentro de las cosas que ya hay hechas, a esa gente no se les prometen ni mejoras, ni darles ascensos, ni nada. Solo a quienes pueden al final de año, yo he estado en tantos proyectos y he mejorado tantas cosas y he abierto tantos nuevos servicios. Entonces, ¿qué ocurre?
Esto es literal, ¿eh?
Que la gente se dedica a guillotinar sistemáticamente proyectos porque, ya he hecho el proyecto, entonces me la suda, yo me voy a otro proyecto donde puedo empezar algo nuevo.
Me quedé muy loco, Álvaro. Me quedé muy loco cuando leí este reportaje. No me acuerdo en qué sitio salió este reportaje. Salieron declaraciones de un montón de trabajadores de Google que decían, no, si aquí da igual que no funcione el proyecto. Aquí te premian porque hagas el proyecto y una vez que lo hagas, continúes adelante. O sea, y yo decía, madre mía, esto que estoy leyendo de verdad, a ver, lo normal es que tú busques la viabilidad del proyecto. No, aquí lo hacemos y si no sale, pues bueno, pasamos a otro y ya está. Y es como...
Y bueno, como dice Kureinu, conozco gente que trabaja con Google. Y sí, están hasta los huevos.
Lo dice por aquí, ¿no? Que están un poquito cansados, ¿no? En este caso. Dejamos por aquí tema de juegos de Sega y después del bloque Yuji Naka. Y vamos a cerrar el día de hoy con... Nada más y nada menos que... Bueno, no, vamos a cerrar con dos cosas. Una, Street Fighter VI. Ha vendido muy bien, ¿verdad? Ha vendido realmente bien. Y esto me lo iba a saltar y no nos lo podemos saltar. Porque yo me alegro.
Ha venido muy bien. No,
yo me alegro, me alegro mucho, ¿eh? Hay gente que está... que tiene algunas cositas con el juego. Es que esto, no sé cuánto. Yo creo que al final, comparado con Street Fighter V, gana todo, ¿no? Pero que esta sexta parte... Creo que ha salido al mercado como debería haber salido un juego de lucha en sus condiciones. O sea,
la cuestión es, ¿qué son sus problemas comparado con la inmensidad del mar?
Claro, exacto. Tal cual.
Entonces, teniendo en cuenta eso, el juego ha vendido 2 millones de copias desde el 2 de junio pasado. Que salió el 2 de junio pasado, ¿vale? Sí. 2 millones de copias en un mes para un juego de lucha, recordemos. No es esto un juego narrativo, no es un juego que, digamos, que es más fácil vender o un juego de un género más popular o de moda. Esto al final es una cosa más de nicho. Ha vendido 2 millones de copias. Estos son muy, muy buenos números para Capcom. Capcom están muy contentos. Y son unos números excepcionales. Hay que recordar que además ya han anunciado las primeras inclusiones en el juego. Sí. El 24 de julio se añadirá Rashid, luchador que ya apareció en Street Fighter V, que además es muy majo. Y que además han dicho que quienes tengan la edición Deluxe Ultimate o hayan adquirido el pase de personajes del año 1, podrán probar durante una hora al personaje gracias al rental ticket. Que se puede obtener gracias al pase de batalla. Sí. Entonces, durante una hora se puede probar al personaje y si te gusta, pues lo compras y si no, pues no.
Ha habido bastante follón o bastante controversia porque va a estar disponible, al parecer, en el Evo, ¿vale? El personaje. Ya sabéis que esto para la escena pro player no llega a gustar. Y lo entiendo, porque al final es un personaje que sale ahora y, bueno, ya sabéis... Si veis un poquito de escena de fighting, que no sé aquí cuánto lo veis... El problema de meter personajes en escena competitiva justo antes de salir es que luego te ocurre como Goku GT en Dragon Ball FighterZ, que tú dices, hostia, se lo pide todo Cristo.
Ya, Nacho, yo en estas cosas siempre digo lo mismo. ¿Eres un profesional? No llores tanto.
Pídetelo, ¿no? Pídetelo, ya está, ¿no? Está ahí, ¿no?
Claro, úsalo, ya no llores tanto, macho. O sea, es en plan de si te pilla el toro, jódete, ¿sabes? En plan de... Es que se supone que si eres pro es precisamente porque tienes que saber también ver estas cosas y ver cuál va a ser el efecto y si puedes hacer algo, ¿no? Es en plan de...
A mí me hace gracia esto, ¿no? Porque no recuerdo qué persona, ¿no? Del competitivo lo dijo. Era alguien tocho, ¿eh? De Japón. Que le preguntaron por ello y dijo algo así, una respuesta como... Bueno, pues se usa. Si está ahí, lo uso. Ya está. O sea, que claro, luego, ¿verdad? Que luego te pasa lo típico, ¿no? ¿Cuál fue el juego? Creo fue Tekken, ¿no? Donde Akuma era que estaba pedido pues por casi todos los pro players. Bueno, pues es lo que toca, ¿no? Es lo que hay. Si al final hay un personaje que está más roto, como por ejemplo en Dragon Ball FighterZ, la última fue la androide con la bata, pues estas cosas ocurren, estas cosas pasan.
Hay que meterle un ajuste bueno, ¿sabes?
No, al final sí, tal cual, no queda... Akuma estaba rotísimo. No, ya digo, si te ves el roster de luchadores elegidos en el último campeonato de Tekken, y queda claro cuál es el que se está pidiendo todos los cabezas de serie. No te lo deja... No deja discusión alguna, ¿no? Tenemos por aquí las ventas de Street Fighter VI, de las cuales... Yo te lo digo así de claro, Álvaro, me alegro bastante porque creo que es una saga que después del 5, es cierto que el 5 con el tiempo se recuperó, pero salió muy mal, salió rotísimo, salió con los servidores fatal.
Sí.
Y daba pena, yo es que Street Fighter sabéis que le tengo mucho cariño porque fue el juego, el 2, con el que me adentré en la saga y jugaba horas y horas y horas con mi hermano en las recreativas, entonces yo aquí pues sé que tira la nostalgia y eso es un problema, pero vamos a dar el salto a otra noticia que tenemos por aquí, que es muy interesante. Y es que, amigos, tenemos, y con esto cerramos, juego de Electronic Arts y Marvel. Juego de Electronic Arts y Marvel. ¿Qué ha ocurrido? Marvel, perdón. Sin la
S. A ver, novedad, un poco a medias.
A medias, sí, porque sabíamos, ¿vale?, que había algo, exacto.
Sabíamos que estaba haciéndose, pero un poco de segunda mano, ¿vale? Entonces, ahora se ha anunciado formalmente.
Ahí estamos.
¿Vale? Vale, pues ha anunciado formalmente que existe el estudio Cliffhanger Games, que ya sabíamos que existía, pero ahora ya ha anunciado que existe y que está situado en Seattle y que están haciendo su primer proyecto, que es un juego de Black Panther, que, de nuevo, sabíamos que existía, pero ahora han confirmado que existe. ¿Vale? Entonces es eso, es una noticia a medias. Sabíamos que existe... Porque he anunciado en 2001 que habían formado un nuevo estudio AAA en Seattle, que, bueno, vale, lo que no sabíamos era el nombre, que es Cliffhanger, y sabíamos que había un juego de Black Panther, sí. ¿Vale? Porque ya lo habían dicho, lo que no sabíamos es que lo estaban, y sabíamos que lo estaban desarrollando ellos, lo que no habían hecho era anunciarlo en sí, ¿vale? Entonces, esto ya es un poco el anuncio oficial de todo el tema, sí. sin más cosas, ¿vale? Pues es un juego original, en tercera persona, basado en las películas, ¿vale? La franquicia Black Panther. Está basado en las películas, no en los cómics, ¿vale? Esto también hay que dejarlo claro. Los cómics de Black Panther se parecen a las películas, lo que... Pues no sé, lo que Brad Pitt a...
Hostia, me vi hace poco la última. Bastante... Uf, ¿eh?
No hablamos en esta casa de la película de Black Panther. Y eso que la primera ya era mala, de narices.
Pero la primera por lo menos se salva. Pero es que esta última... Uf. Me costó, ¿eh? Bueno, de hecho, María se quedó dormida. O sea, que imagínate.
Uf, no me extraña, pobrecita. Con eso digo mía, todo. Pobrecita mía, madre sí, mía. Sí. Qué mala. La primera aún te puede llegar a entretener. Pero la segunda no, muy, muy mala.
Durilla, fue durilla. Sí, sí. Era durilla, sí.
Pero bueno, están haciendo el juego, ¿vale? Esto de nuevo. El estudio fue anunciado en 2001, ¿vale? Porque anunciaron que estaban haciendo un nuevo estudio en Seattle, ¿vale? Que estaba liderado por Kevin Stephens, quien es el anterior vicepresidente y el cabeza de estudio de Monolith Production. Hay que recordar que Monolith Production no son precisamente una gente que no conozca a nadie,
sepa,
¿vale?
Exacto, ahí está.
Monolith Production son una gente que tienen un historial bastante, bastante tocho. ¿Cómo de tocho? Pues, por ejemplo, han hecho La Tierra Media, Sombras de Mordor y Sombras de Guerra, que son juegos bien bajos.
Sí. También el uno mejor que el 2, ¿eh? Yo aquí soy fiel defensor más del 1
que el 2. El 1 mejor que el 2. También han hecho Fear, también mejor el 1 que el 2. Y también sí. Hicieron Condemned, Criminal Origins, donde también mejor el 1 que el 2. Vale, sí, vamos a decirlo. También mejor el 1 que el 2. Parece que Black Panther podemos esperar cosas del 1, pero como hagan Black Panther 2,
ya sabemos que no, ¿no? Yo claro. Siempre diré que con Sombras de Guerra a mí simplemente me parecía que el hecho de hacerlo todo más grande y demás hacía que se perdía. El Sombras de Mordor, como era pan pequeñito, quedaba más guay. Y no entro, obviamente, aquí a valorar que si lore o no lore del Señor de los Anillos. Sí, yo no, creo que a estas alturas ya yo creo que el Señor de los Anillos ya se lo han pasado el lore. Que están los libros, que eso nadie los va a quitar, pero el resto de cosas se han hecho así ya.
Además, que Monolith, de todos modos, Monolith tiene un muy buen historial de juegos, además de los obvios, tiene unos juegos bastante buenos, además de lo obvio. Quiero recordar que esta gente también hizo The Matrix Online, que es un juego excelente, a pesar de que fuera como... Es una cosa que ahora mismo ya no se puede jugar por motivos obvios, pero es un juego excelente. También tiene los juegos actualmente semi-perdidos, pero que son muy buenos, No One Lives Forever, que es los mejores juegos de James Bond que se han hecho nunca y ni siquiera son de James Bond.
No lo he jugado,
Pues
¿sí?
Son chulísimos.
¿Están bien o qué?
Son muy, muy chulos. Y han envejecido muy bien. Sí, sí, sí. Yo te lo digo, te va a gustar. O sea.
Me los apunto de cabeza, ¿eh? No los he jugado.
Y hicieron el excelentísimo y probablemente el primer juego moderno de lo que sería juego online de fliparte que no fuera ni Quake ni Doom, ni Unreal, que fue el Alien vs Predator 2. O sea, cuando no existía Call of Duty. Cuando tú y Unreal, etcétera, aún eran un poco como de viejuno, existía el Alien vs Predator 2 y es a lo que jugábamos cuando no jugábamos al Counter. ¿Verdad, Nacho?
Hombre, yo es que ya de Counter soy mucho, tú ya lo sabes. O sea, yo
hombre,
con
yo
Counter...
también, pero. Pero cuando no jugabas ni al Counter ni al Battlefield, ¿a qué jugabas? Al Alien vs Predator 2.
Al Age of Empires.
Bueno, vale, también.
Al Age of Empires. Ayer María me dice mi pareja. Me dice, Nacho, ¿qué juego RTS me recomienda? Y me dice, por favor, rápido, ¿eh? O sea, fíjate luego la apreciación que hizo, ¿eh? O sea, en plan de no te vayas a meter la chapa conmigo. Y le dije, a ver, si quieres algo más esto, digo, pues, rescátate algo antiguo. Rollo el Imperium, rollo Age of Empires, digo, algo más así. Me dice, empiezo por Total War. Y digo, a ver, empezar por Total War, digo, no sé yo hasta qué punto puede ser a lo mejor lo más aconsejable después de mucha estrategia. O sea, después de llevar años sin tocar estrategia. Pero sí, sí. No, de luego el Alien fue buen juego. Recuerdo haberlo jugado muy poquito, ¿eh? Muy, muy, muy poquito en los cibers. Muy poquito.
Era muy buen juego, ¿vale? Era un juego muy sólido. Te ofrecía cada uno de los tipos. Tenías que elegir entre Alien, humano o Predator. Cada uno tenía una serie de habilidades muy diferentes. Los humanos, obviamente, dependían de las armas. Los Predator dependían de los diferentes tipos de visión que tenía el Predator. Y los Alien era de moverse de muy diferentes maneras y con un estilo más de sigilo, digamos. Y entonces hacía que fuera un juego ligeramente asimétrico y le daba un toque muy diferente que... Hoy en día ha tenido muchísima influencia en este estilo de juego asimétrico. Es un juego excelente y por eso digo que cuidado, porque Monolith era una compañía que tiene mucho peso, ¿vale? Entonces hay que darle esta cosa de...
Sí, de por lo menos que quieras o no, Black Panther, el juego lo ha pillado una compañía, una desarrolladora que es buena. Eso es lo importante.
Claro, claro. O sea, esta gente viene de hacer cosas muy interesantes. Vale. Además, EA dice que el nuevo equipo tiene veteranos que han trabajado en Middle-Earth, Shadow of Mordor, en Halo Infinite, en God of War y más. Además, el estudio ha trabajado de cerca con Marvel Games. Todo esto, en principio, da buenas vibras. Bueno, lo de Halo Infinite, pues, tal. Pero dicen que, bueno, es eso, que esperan mucho y que esperan hacer un juego que pues sea capaz de dar la sensación de estar viviendo realmente en Wakanda, ¿no? Y bueno, eso. No tenemos más información, pero en principio lo dicho. ¿Pinta bien? Pues
sí.
En principio tenemos razones para creer que puede estar bien, sí.
Dice por aquí Josefo.
Va a ser un triple A. Eso llevaslo por delante. Aquí hay dinero.
Dice Josefo. Nacho, ¿cómo es que no dijiste StarCraft? Es simple y súper adictivo. También. Es que, a ver, es lo que te comento. Yo en esa época me jugaba casi todos los RTS que se lee. De verdad os lo digo, ¿eh? Sí. Me jugaba casi todos. Incluso versiones que salieron también, por ejemplo, de Star Wars eran bastante buenas. Incluso el del Señor de los Anillos también era bastante bueno. Me jugaba casi todo.
Era
curiosete, te lo digo de verdad. Al final era la base. Era la base de cualquier RTS, pero adaptado al Señor de los Anillos y tenía una buena implementación, ¿no?
Y el de Star Wars, que era el Ace of Empires, pero Star Wars tenía un puntazo,
Sí, sí, por eso digo que no estaba mal. Juanlu se suscribe, buenas tardes a todos, 25 meses, y dice, y suscribiros a Manual. Esa es la actitud, Juanlu, que la gente se suscriba a Manual. Di que sí. Oye, cerramos con esto. Creo que nos ha quedado un programa la mar de completito, porque siguen saliendo cositas, sigue saliendo actualidad, ¿no? Que eso es una...
Pues, eso es
algo muy bueno, ¿no? Y es algo que tenemos que destacar. Y que mañana volvemos con más. Y la semana que viene, el lunes que viene, lo bueno es que Álvaro pueda hablar del juego que ya se ha acabado, pero que tiene un embargo esta semana.
Sí, un embargo que me extraña, ¿eh? Yo os lo repito, me extraña, pensaba que iba a ser porque el embargo pilla justo con la salida.
Pero lo bueno es que el juego te ha flipado.
Sí, o sea, no sé si flipado, porque vale, tampoco es como...
Te ha gustado.
Pero me ha gustado bastante.
Te ha gustado,
¿vale? En plan de, no me parece excelentísimo de Dios, en plan de, no le pondría ahí el goti, pero sí que me ha gustado bastante, No quiero dar más pistas, pero
sí, si no se sabe.
Pero me ha gustado bastante, me ha parecido un juego muy chulo, la verdad, tengo ganas de hablar de él. De hecho, voy a escribirlo con Atlantis.
Vas a escribirlo luego. Don Álvaro, muchísimas gracias por pasarte.
Nada, gracias a ti por dejar que esté aquí, gracias a la gente por escucharnos aquí, las cosas que les comentamos de aquí de las noticias y cómo Yuji Naka se libra de la cárcel y no sé qué. Es que madre mía, Yuji Naka.
Es que ha dado para bastante el fin de... Queridos amigos, nos vamos. Gracias por vuestras suscripciones, gracias por vuestro apoyo, gracias por estar ahí. Dale al botón de seguir, a las estrellitas, al like, suscríbete, que tenemos que remar, hay que remar para las 250 suscripciones, ¿vale? Vamos a intentar meternos ahí mes tras mes, que cuesta mucho, pero si tienes ahí tu Amazon Prime, gratuito, lo tiras a la pantalla y se apoya. Nos vamos, volvemos mañana, suscribíos a Manual, que lo acaba de decir de nuevo Ray, y eso es muy importante, y que, ala, hasta luego.
Adiós.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.